Hola, soy Gerardo Herrero. Un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Radio Cine.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
¿O sabes cómo y dónde? Pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Bien, pues en Radio Cine hablamos muchas veces de cine, a veces tocamos un poco la televisión, evidentemente tocamos el tema también de los cortometrajes porque es cine, pero todos ellos tienen un punto en común, o por lo menos yo me lo he encontrado cuando he entrado en este mundo de una forma más o menos profesional, que por ahí siempre aparece unas siglas ligadas además a un nombre de calidad, que es Avid, y contamos hoy con su director en España, que es José Ramón Rodríguez. José Ramón, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Hola, buenos días, gracias.
Oye, queríamos en primer lugar que nos trazaras así como un panorama general de qué es, qué productos es lo que hacéis en Avid, qué trabajáis en Avid, porque hay muchísimo ahí dentro, pero en concreto, ¿a qué os dedicáis?
Buena pregunta.
Sí.
Espero que tengas espacio en tu programa. Bueno, no, bromas aparte, en general, Avid lo que ofrece son soluciones para el tratamiento de los contenidos audiovisuales. Uh-huh. Básicamente en tres líneas principales, un poco en el mundo de el cine. Uh-huh. Mundo de la postproducción de vídeo, publicidad y programas para televisión, y luego en el mundo de las noticias, de soluciones para informativos de televisión. Quizás son los tres niveles. Dentro de eso, cuando estamos hablando hoy en día de producción audiovisual, es desde programas para editar vídeo y audio como uh-huh. Soluciones para poder archivar, controlar, preparar y enviar o mover el material audiovisual entre distintos puntos propios de una organización o entre organizaciones distintas, ¿no? Uh-huh. Y así muy a grosso modo y muy esquemáticamente, básicamente eso es lo que es Avid.
Ajá. Dentro del mundo de la edición, digamos, ¿cuáles serían las diferencias entre, pues bueno, lo que pueda ser la gama de un Avid Express o similares y otros programas de edición? ¿Qué es lo que ofrecéis vosotros diferente?
¿Qué es lo que ofrecemos diferente? Hombre, yo creo que más que los programas, hoy en día los programas, sí. La mayoría son muy similares. Uh-huh. Yo creo que Avid lo que puede ofrecer distinto es el valor añadido alrededor uh-huh. de los programas, las acciones, iniciativas que hacemos porque creemos en este mundo, sentimos pasión por el mundo visual, por el cine, y nos gusta estar en los foros y en actividades que puedan ayudar a promocionar a gente novel, a gente, no tiene por ser joven en edad, sino gente uh-huh. que empieza en esto, ¿no? Yo siempre hago la analogía de que quizás Avid hoy en día es una gran compañía, gracias en que en su momento los montadores más punteros, más jóvenes y tal, uh-huh. apostaron por montar con un ordenador frente a la movida tradicional. Y de ahí nació todo, ¿no? Pues es un poco, a veces pienso que es devolver un poco esa iniciativa, ese tal, ¿no? De apoyo a los que empiezan.
Uh-huh. Dentro de estas iniciativas que hacéis, que comentas, entiendo que está principalmente lo que se corresponde con las siglas de AvidOC, ¿no? Que ahí reunís un poco todos los programas que tenéis de apoyo, cortometrajes, documentales, en fin, ¿en qué consiste AvidOC?
Bueno, pues AvidOC, un poco, que es una gama que viene del latín de Avid ad hoc, Avid para esto, Avid especialmente para esto, es precisamente el conjunto de todas las iniciativas de Avid en apoyo a las nuevas generaciones, a la búsqueda de talentos y a promocionar a esas personas y a su obra. Está compuesto de distintos elementos, puede ser desde maratones que hacemos con festivales, a concursos de guiones, se seleccionan esos guiones, se coge a esos 6 o 7 elegidos y se les mete un fin de semana con un montador de primera línea, una primera espada. Llevamos en estos momentos, pues los dos últimos han sido por Fernando Pardo Goya por Habana.
Sí.
Entonces, y Pablo Plant, que es el centro de publicidad, donde estamos intentando tocar un poco todos los palillos, uh-huh. los mejores montadores para mí que existen en España de publicidad, y publicidades desde Digital Plus, Coca-Cola, actualmente el de los. Los corretones estos, los duendecillos, ¿no?
Sí.
Y esas personas lo que hacen es tutelar durante un fin de semana, comentar con los chavales su proyecto, ver cómo lo tal, qué idea tienen de desarrollo de él, y ayudarles para que luego durante 4 o 5 días, dentro de las actividades propias del festival, pues ellos puedan hacer una muestra de su proyecto de 4 o 5 minutos. Que les sirva como carta de presentación de ese proyecto a la hora de buscar patrocinador o productor. De hecho, nosotros a veces, algunos de esos proyectos, llegamos a decidir que tienen el suficiente valor como para apoyarles y tutelarles luego para hacer una pieza más larga, de 1 hora, 1 hora y media, con la máxima calidad técnica.
Ajá. Estupendo. Oye, dentro de todo lo que es software, y hablábamos el otro día también con el presidente de Cameo de lo que es pues contenidos audiovisuales, hay un tema que creo que no podemos pasar, que sobre todo además ahora hablando de una radio internet, que es la piratería. ¿En qué modo os afecta a vosotros?
Hombre, no, yo creo que hoy en día la piratería tienes que convivir con ella. Uh-huh. Existe bueno, pues yo a veces cuento la anécdota. Hace un tiempo, estando en un festival precisamente, estaba hablando con alguno de los realizadores que estaban allí, que habían participado en unas jornadas con nosotros. Me di cuenta cuando estábamos hablando y sentaron que era el lector de David, se sintió un poco cortado y dije, ¿qué pasa, que utilizas el software pirata? Y me dice, sí. Y mi respuesta fue, mira, mientras que lo utilices para aprender y para hacer tus cosas, no tengo el más mínimo inconveniente. El día que empieces a ganar dinero, pagas royalties. Yo creo que eso es un poco el concepto. Yo no creo que a la compañía nos moleste en absoluto que la gente disponga de él. Lo que no parece correcto es que lo utilices para generar beneficios para ti y no pagues la parte que corresponde a todo el esfuerzo que ha supuesto por parte de mucha gente el desarrollar eso, ¿no? Y ese es, yo creo que ese es el verdadero donde se limita un poco el tema ya de la piratería, pero deja de ser un problema tan fundamental el mundo de la piratería. En el aspecto de software ya se ha convivido, se sabe que hay un porcentaje, sí. Pero bien es verdad que tú lo que intentas es ofrecer más cosas para que te merezca la pena tener los programas en versión original y habiendo dado por ello, porque tienes toda una serie de beneficios extraordinarios aparte que nunca tendrías si no estás debidamente registrado.
Oye, de cara al futuro, ¿por dónde van un poco vuestros próximos proyectos? Estamos hablando ya del HD, bueno, el HD está ya aquí mismo. ¿Por dónde va un poco la evolución de Avid?
Bueno, sí, como tú has dicho, el HD es una realidad ya. Desde el punto de vista un poquito, pues nos estamos centrando bastante en lo que es la distribución de el control y distribución de contenidos. Ya no es tan importante cómo haces un contenido audiovisual, sí. Sino realmente qué haces a partir del momento que lo tienes. Hemos sacado al mercado algún códec como el DNPOR HD, que es un códec para alta definición, pero más pensado para postproducción, y que te mantiene con muy poco peso, que te equivalente a una imagen de definición estándar, te mantiene toda la calidad del máster, aunque la manipules muchas veces y le des muchas pasadas, de toda la calidad de la alta definición, y eso conlleva que a partir de ese momento tú puedes empezar a mover material de alta definición, una película de alta definición en el codec de Avid te ocupa 120 gigas. A partir de ese momento voy a pensar que ya no es tan complicado el poco lo que se habla de mover media desde el punto de vista por internet o por otros sistemas. También eso nos ha llevado a otra cosa, por ejemplo, como el Digi Delivery, que es un sistema que hace poco presenté en una reunión de festivales que me invitaron para hablar, que es un poquito el tema de que tú puedas enviar tus cortos, tus documentales, incluso tus películas por internet, pero más cercanas a la intranet, es decir, con calidad y seguridad, para que no haya el desbarajuste que hay hoy en día en un festival a la hora de recibir material. Un sistema que permita que el propio festival cree su bobina digital, como se hacía antiguamente y como se sigue haciendo todavía, cuando es 35 milímetros, reciben, montan su bobina y proyectan con una bobina única. Pues eso mismo desde el punto de vista en digital. Porque yo creo que va a ser la distribución futura de los contenidos audiovisuales va a ser fundamentalmente a través de internet. Y entonces estamos en ello. Y ya nunca, eso también nos ha llevado a algunos desarrollos para grandes empresas de postproducción y televisiones de todo un contenido y de toda la gestión de la producción de contenidos audiovisuales. En todos sus aspectos, de su ingesta, hasta mantener sus copias legales, hasta tener el histórico de todas las versiones que ha ido haciendo cuando se está haciendo una producción audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Y son quizás un poco palabras mayores.
Sí, sí. Bueno, digamos es que además comprendéis un poco desde las producciones, digamos, más básicas, podemos hablar casi documentales independientes o así, hasta yo estoy viendo que en la portada de la página general de Avid, hasta Superman, digamos, la nueva de Superman, o sea que adaptáis un poco según proyectos, entiendo.
Sí, 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 y me estás hablando incluso desde que se adquirió a Pinacle hemos entrado un poco con fuerza a mimar el mundo del consumo, a fin de cuentas que es donde está el origen de los posibles profesionales del día de mañana. Entonces lo que intentamos es precisamente poder brindarles acciones y hacer acciones que les puedan ofrecer posibilidades por aquellos que quieran decantarse por este aspecto como salida profesional.
Por supuesto. Y oye, para finalizar, como además de director de Avid eres el presidente de AITE, que es la Asociación de Industrias Técnicas del Audiovisual Español, pues quería un poco que ya de paso nos explicaras qué es AITE, qué labor realizáis.
Ojo. Bueno, pues sí, será difícil explicar que sabes, ya explicar lo que es una asociación. Básicamente, sí, la asociación, te voy a contar, la asociación se descansa sobre, vamos a llamarle como tres patas, como si fuera un trípode. La principal son las empresas de las industrias técnicas, empresas de sonorización, de doblaje, de postproducción, laboratorios, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, está la pata de los fabricantes, que somos un poco ahí los protectores de la asociación, asegurarnos que la asociación se mantiene. Y al otro lado están las entidades de formación, las que preparan a los futuros profesionales. ¿Cuáles son un poco las misiones? Una de ellas es intentar establecer buenas relaciones entre las distintas partes, intentar prevenir usos fraudulentos, los contactos con las administraciones, nuestra intervención para asegurarnos que nuestro gremio está bien contemplado en las acciones que se hacen. Últimamente te puedo decir, pues, como AITE estamos, por ejemplo, en la plataforma en defensa del cine español y estamos en conversaciones ahora mismo con el gobierno y con los distintos ministerios para la futura ley del cine, una nueva ley que se va a hacer sobre el cine. Estamos trabajando para que se considere más la industria, el aspecto industrial del audiovisual frente al necesario también de cultural, pero creemos que hoy hay que plantearse nuevos retos, nuevas visiones, no hay que dar entrada al capital privado. Hay que plantear que la industria visual, yo soy un convencido de que España podría ser un gran país desde el aspecto de audiovisual si se declarara como sector estratégico. ¿Por qué razones? Muy simples. Una, sí, porque somos la puerta entre un mercado hispanoparlante de millones de personas al otro lado del océano y Europa. Y somos ese nexo entre ambos. Dos, porque precisamente la configuración política de España dividida en autonomías hace que seamos muy competitivos, porque cuando, y donde hay competencia se crea mucha más sinergias para que puedan salir cosas. Y tres, porque culturalmente e históricamente siempre hemos sido buenos. Por ser mezcla de distintas civilizaciones, siempre España ha producido buenos artistas y buena gente en el mundo del diseño y tal.
Exacto.
Que a veces no hemos sido capaces de hacer buenos industriales, pero buenos diseñadores y buenos premios nos llevamos en todos lados. ¿No? Esa mezcla. Entonces, y además, si a eso añádele que vivimos en un país que es idóneo para que sea, digamos, el centro de formación audiovisual de Europa, porque todo el mundo quiere venir a España a hacer sus cursos y hacer sus historias cuando son entre empresas. Yo trabajo por una multinacional y realmente siempre quieren que las cosas se hagan en España, porque realmente en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio, hace poco que ha sido la de todos en Alta Zaragoza.
Sí.
Hombre, ir a una ciudad española donde se come bien, se respira esa alegría, ese tal, o sea, realmente es distinto a irte a Oslo. Y la gente prefiere venir a Madrid que irse a Oslo a hacer una convención de 3 o 4 días para hacer cursos y tal, ¿no?
Desde luego.
Acompaña el clima, acompaña el carácter de los españoles, acompaña tantas cosas que a veces eso que se dice de que podríamos ser la California europea, uh-huh. A pensar en California solo pensar en cine. Yo diría que podemos ser el centro de formación audiovisual de Europa y de parte del mundo.
Uh-huh.
Entonces pues hay mucho trabajo que hacer, y más cuando tomamos parte, tengamos en cuenta que España en estos momentos muchas de las ayudas y muchos de los sectores que estaban favorecidos, que eso va a desaparecer con el tiempo paulatinamente porque va a ir destinadas a otros países. Entonces tenemos que buscar nuevos caminos para nuevos sitios de industria, ¿no?
¿En este sentido puede ser solución todo lo que se está haciendo en la Ciudad de la Luz?
La Ciudad de la Luz fue un proyecto que quizás fue demasiado ambicioso en su momento. Entonces, es decir, una cosa es que tú tengas las condiciones para poder hacerlo y otras cosas que por tenerlas vaya a suceder. Y son dos cosas distintas.
Entiendo.
Es muy difícil mover grandes producciones a Europa, y es muy difícil mover grandes producciones a España. Poco a poco es posible que se puedan ir haciendo con el esfuerzo un poco de todos. Pero sí, ese fue un poco el intento de Ciudad de la Luz, y ese es un poco el intento de algunos otros proyectos que hay por ahí. Los proyectos hay que... A veces son demasiado ambiciosos porque provienen también de otras intenciones foráneas,
sí,
fuera de lo que es propiamente el audiovisual. Y España somos un poquito así, nos gusta tener el puente más grande del mundo,
sí,
el este más largo de tal, somos un poquito exagerados, somos ahí, mira, ahí que somos como los valencianos, nos gusta la falla más alta, más grande, para luego además gemarla, y empezar el día siguiente a hacer otra para más grande, ¿no?
Exacto, digamos que habría que hacerlo un poquito más poco a poco, ¿no? O sea, ir ahí paso a paso construyendo
las casas se hace por la luz en estos momentos, donde está, es un sitio idóneo, es Alicante, mi madre y toda la familia de mi madre es de allí, lo conozco muy bien toda esa zona, exquisito, días de luz, las instalaciones que han hecho, pero todavía no está preparada la zona a nivel de técnicos, a nivel de infraestructuras que se necesitan, irán poco a poco haciéndolo. Entonces ahora mismo tienen que invertir mucho en atraer gente, en favorecer que se vayan allí, para que vaya cogiendo un poco de solera aquello. Pero el proyecto creo que es lo suficientemente interesante como para que, digamos, no le demos zancadillas, sino le apoyemos entre todos, ya que está allí, ¿no?
Muy bien, José Ramón, pues oye, muchas gracias por este rato que hemos estado contigo. En cualquier caso, para ir apoyando el audiovisual y para hacerlo por nuestros propios proyectos, siempre está ahí Avid. Os felicitamos por estas iniciativas a través de Avidoc, que la verdad que es que nos llenáis Radiocine de noticias, lo cual nos alegra muchísimo siempre poder ir hablando de todo este impulso que vais dando a nuevos realizadores. Y pues nada más felicitarte y oye, pues a partir que tengas unas buenas vacaciones y que a vuelta de vacaciones ya sigamos con esta fuerza que tiene Avid.
Bueno, nada, muchas gracias, gracias a vosotros y sí, esperamos, como dices, que os tengamos inundado de posibles noticias y que tengáis que hacer mucho trabajo extraordinario. Eso es que van las cosas bien en ese aspecto y hay mucho que hacer y estamos encantados de trabajar en ello. Y igualmente, buenas vacaciones a vosotros.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.